Y los que nos quedamos, vamos a ir directamente a la palabra, el mensaje de hoy, ¿verdad? Y hoy tenemos este mensaje bien, bien especial. Aquí vamos a entender que todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Pero también, miren, también vamos a ver otra cosa. Que algunas cosas malas, Dios también las permite. Dios también permite las cosas malas con un propósito. Y ese propósito es para nuestra vida, ¿verdad? Y de alguna manera muchos de nosotros estamos esperando en todo tiempo que nos pasen esas cosas buenas, ¿verdad? Que todo nos salga bien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Encontré un texto en la palabra muy, muy especial que nos recuerda esta realidad. Y que no siempre esa estabilidad debería de ser de bendición, de placer, de tranquilidad. Dios permite que sea muy estable, constante y constante, al punto de que no se rompa. Eso es lo que hace Dios, ¿sí? Y más bien, Él pareciera que Él se vale de esos momentos difíciles que nos hace pasar para intervenir y mostrarnos sus propósitos. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado tiempos difíciles? Momentos que decimos, ya no puedo más, ¿verdad? Es ahí cuando podemos decirle, Señor, ya no puedo yo, necesito que me ayudes, ¿verdad? Esos son los momentos que Él pone para nosotros a darnos cuenta que necesitamos de Dios, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Y basado en esa realidad hemos llamado este mensaje de hoy, lo hemos llamado, mire, no temas porque algo grande Dios hará. No temas porque algo grande Dios hará, ¿verdad? Y vamos a ir a su palabra y qué nos dice en Éxodo 14, versículos 10 al 14. Mire lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, Señor, gracias porque usted, Señor, ha puesto, Señor, en mi corazón, Señor, traer esa palabra a su pueblo, Señor, y le doy gracias, gracias, Señor. Yo le pido, Señor, que usted sea, Señor, usando a su siervo, Señor, hablando a través de mí, Señor, para traer esa palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, Señor, y los que están, Señor, de algún modo, Señor, que puedan mirar, Señor, esta prédica, Señor, que ese mensaje llegue, Señor, a cada corazón, Señor. Se lo pido en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, todo esto que leímos parecía que para el pueblo de Dios, parecía que todo iba bien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No tenemos un registro bíblico que diga con cuánta precisión los egipcios tuvieron que aguantar las plagas de Egipto, porque fueron varias las plagas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que fueron 10 plagas que les mandó Dios? Y cada una trataba de destronar a un dios egipcio diferente. Pero no tenemos un registro, no sabemos si fueron días o meses o tal vez año, un año en todo ese tiempo. Lo que podemos ver, eso sí, que Israel y los egipcios estaban mirando la mano de Dios. Estaban mirando los egipcios una mano poderosa, una mano fuerte que estaba tratando con ellos, ¿verdad? Y la bendición para el pueblo de Israel, ¿verdad? Un Dios que estaba avergonzando a los egipcios y defendiendo a su pueblo que era Israel. Y Dios prometió que lo sacaría con mano dura y con muchas riquezas. ¿Se acuerdan que no salieron ellos con las manos vacías? Dice, no, toda la gente les va a dar riquezas, les va a dar animales, les va a dar mucho. Dice, van a salir bien de ahí. Y así lo hizo Dios, lo sacó de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo que Él promete lo cumple, ¿verdad? Ahí miraron que se cumplía la promesa que Dios les dio. No van a salir con las manos vacías, ¿verdad? Pero aún así, ya que los sacó de ahí, a Dios se le ocurre una idea y dijo, les voy a mandar otra vez a los egipcios. Se los voy a mandar otra vez. ¿Sí? Y cuando parecía que todo estaba bien, Dios mismo les complica las cosas. De eso estamos hablando al principio, que Dios va a poner cosas para que nosotros podamos crecer, para que podamos ver el poder del Señor, que Él puede, aunque nuestros problemas sean grandes, más grandes Dios, ¿verdad? Sí, y ahí es donde muchos chocamos con la vida, porque escucha, la Biblia habla siempre de un fenómeno, siempre habla de un fenómeno. ¿Y qué es? ¿Qué es ese día malo? Todos tenemos días malos, ¿verdad? Este día malo es cuando tal vez tuvimos un problema bien fuerte en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos. Esta vez le nombramos, hoy tuve un día malo, un día muy malo, ¿verdad? O tal vez cuando nos dieron un diagnóstico de nuestra salud, ¿verdad? Que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos problemas, tienes tal enfermedad, tienes diabetes, tienes cáncer, tienes ahí, y que realmente no esperábamos ese diagnóstico, ¿verdad? Ahí es cuando estamos pasando ese día malo, ¿verdad? O también podemos poner ese día malo como cuando estamos trabajando en una compañía y de repente el encargado de ahí te dice, ¿sabes qué? Solamente tienes una semana más de trabajo y se acabó el jale. Se acabó. Ahí es donde podemos nombrar, tuve un día malo, ¿verdad? También ese día malo pudiera haber sido cuando te diste cuenta o nos dimos cuenta que nuestros hijos estaban consumiendo drogas. Y ahí es cuando podemos nombrar, qué mal día. Y podemos decir de un mal día, pero también alguien puede decir, no, es que no fue un mal día. Fue una semana, fue un mes, fue un año, todo es más, todo el año completo. Me está yendo como decimos en veces nosotros, ¿verdad? Nos está yendo como en feria. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. Dios puso esta palabra con un propósito. Y ese propósito es este, no temas, porque algo grande Dios hará contigo. Miren lo que dijo Job en el libro, en el libro de Job, lo que dijo Job en 2:10. Miren, dice: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Ya? Él, Job, si se acuerdan de su historia, estaba pasando por una enfermedad terrible, había perdido su familia, todos sus bienes se había perdido. Y la mujer, su mujer, dice: ¿sabes qué? Ya perdiste todo, y ya también me perdiste a mí, y ahora reniega contra tu Dios y muérete ya, muérete, pues ya. Y él, hasta él dice, hasta ahí no pecó, hasta ahí estaba firme él, ¿ya? Y miren lo que dice. Lo que dice en otra traducción, lo quise agarrar en otra traducción también para que vean un poquito diferente, pero se me hizo bien compartírselos. Le dice: pero Job le respondió a la mujer, dice: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. La contestación de Job, ¿verdad? Esta es la traducción lenguaje actual. Si por ahí ustedes tienen una Biblia así, van a ver que eso lo dice en esa traducción. A veces Dios permite cosas que no entendemos. Y sí, y mira, te voy a decir esta frase muy especial, como un buen padre. Dios usa lo bueno para alegrarnos y usa lo malo para formarnos. En estas cosas malas es que nos podemos formar nuestro carácter, ¿verdad? De que si todo nos fuera bien, yo creo no tuviéramos esa formación, que fuéramos fuertes. Y todo esto aquí que estamos oyendo su palabra nos hace fuertes. Ya no vamos a salir como llegamos, vamos a salir fortalecidos. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Dios es así. Él pone tiempos difíciles, ¿verdad? Pero hay gente que está todo el tiempo rechazando esos momentos difíciles que Dios ha permitido. Y te tengo noticias: la palabra nos enseña, y quiero mostrarte qué es lo que tú debes hacer para que ese día malo no te arrastre, sino más bien al contrario, tú puedas decir: creo y confío en lo que Dios hará en mi vida. ¿Verdad? Vamos a ver tres consejos. Vamos a ir al primero, y yo lo titulé así: quita tu mirada del problema. Quita tu mirada del problema, ¿verdad? Y mire lo que dice en Éxodo. Ya lo leímos, pero lo puse en partes para ir tratando cada lugar. Éxodo 14:11, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Y aquí está la clave, miren. Cuando tú pones tu mirada en lo malo, corres el riesgo de olvidarte de la bondad de Dios. Cuando tú pones la mirada en aquel problema, corres el riesgo de olvidarte de la bondad de Dios, que Dios tiene el control, que Él te puede sacar adelante. Ese es un riesgo que corremos de apartar la mirada de Dios. Cuando tú pones tus ojos en alguna noticia o en alguna sentencia o un problema, y llegas al punto de darle mucha importancia hasta que llega a un punto que afecta tu fe. Cuando te enfocas de a tiro en el problema, tu fe va a decir, no, es que Dios ni siquiera me hace caso, Dios no sabe de lo que estoy pasando, y dicen que Él contesta y que sus promesas, él cumple y todo, pero parece que conmigo no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Les quiero decir algo, Dios tiene el tiempo perfecto. Dios permite que pasemos cierto tiempo, pero téngalo por seguro que va a llegar el tiempo perfecto de Él cuando dice terminó el problema. Y miren también lo que puede pasar cuando se trata de mirar, porque cuando estamos más cerca de esas cosas, de esos problemas, nos damos cuenta de lo que nos rodea. Y yo me estuve imaginando un ejemplo que podemos poner. ¿Saben? El ejemplo de que podemos estar con nuestros hijos todos los días, vivir con nuestros hijos tan chiquitos y todos los días los podemos estar viendo. Y pasa tiempo y son nuestros niños. Ayer estaba mirando el nieto de la hermana Mariela, cómo va desarrollándose rapidito. Y así este ejemplo, yo me estaba pensando en eso, es este ejemplo. Cuando nosotros estamos mirando a nuestros niños así, dice, no, pues yo los veo igual. Y pasaron 2 años, no, yo los veo igual. Porque todos los días, no miramos porque estamos tan cortito, tan cerquita, no miramos el desarrollo que están teniendo. Pero por ejemplo, el hermano Max, que dura 1 mes, 2 meses y no ve a mis hijos, por decir, a mis nietos, y de aquí a 1 mes los mira, dice, qué grandes están. Yo puedo decir eso de los hijos de Mimi, ¿verdad? Que los miramos nacer, a ellos los miramos nacer chiquititos, estaban chiquititos. Nuestra nieta que está en San José, Nora, chiquitita, así tenía los deditos, así. Yo siempre le decía a Rosa, mira los deditos de Nora, chiquititos. Y ahora tiene 12 años, y ya necesita uno ver así. O sea, ahí es que nos damos cuenta de cómo ellos se nos fueron, los hijos de Mimi, tan grandes que están, ¿verdad? Pero como lo estamos viendo todos los días, todo el tiempo, parece que no nos damos cuenta de cómo van creciendo, ¿verdad? Y así es lo que nos pasa, ¿verdad? Miren lo que hizo el pueblo de Israel. Miren lo que yéndonos otra vez a nuestro tema. El pueblo de Israel se pusieron a mirar a Faraón. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí? Que ellos voltearon ya cuando habían salido, ya cuando iban llegando al mar. Se pusieron y miraron, ¡ay, ahí vienen estos! Quitaron la mirada de enfrente y voltearon hacia atrás y se enfocaron al problema con el Faraón, ¿verdad? Y que ya los iban alcanzando junto con su ejército. Es ahí cuando quitan la mirada de la presencia de Dios. Y ellos sabían, el pueblo de Dios sabía que Él ya había avergonzado a esa gente, ya los había avergonzado con todo lo que les había hecho, ¿verdad? Habían mirado ellos las maravillas que había hecho Dios, las plagas que había mandado y todo, y de repente quitan su mirada del Señor, la quitan para ponerlas en el problema, ¿verdad? Cuando una persona pone su mirada en el problema que tiene, Es ahí que empieza su mente a rebajarse, a menguar. O sea, va para abajo. ¿Por qué? Porque se enfocan en el problema y a creer que ese problema es más grande que Dios. Pero ¿saben qué? No existe enfermedad, no existe problema más grande que nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios Jehová de los ejércitos, Él es por encima de todo, de cualquier problema, ¿verdad? Y lo que tienes que hacer es alejarte del problema. Y mira lo que Dios ha hecho, ¿sí? Mirar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque tantas cosas que ha hecho. Pónganse a pensar un poquito de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos cuidó, de qué tanto. Miren, yo siempre me acuerdo de algo, y no éramos cristianos, no sabíamos mucho, sabíamos por lo que nuestros papás nos decían y que tiene que ir a misa, y íbamos, pero nada que ver, ni siquiera poníamos la atención, ¿verdad? Y yo recuerdo que en una ocasión había un pozo de agua artesano en el potrero donde salía el agua, y me acuerdo que salía bien calientita ahí, y tenía como una alberca, y uno se podía, pues quedar en el potrero, quizás se podía uno a meter ahí a bañar. Y andando ahí, estaba un árbol, un mezquite de un ladito, y miré que había unos pájaros, tenían un nido ahí arriba. Y nosotros éramos bien vagos, todo queríamos destruir, pero yo quería ver si tenía pajaritos para llevármelos. Y me subí al árbol hasta allá, hasta mero arriba, hasta allá, me subí. Y cuando llegué donde estaba el nido, me andaba fijando así a ver dónde, a ver si tenía huevitos o si ya tenía pajaritos. ¿Ves? Cuando sentí que me pegó algo aquí así. Y volteé y eran los cables de alta tensión que estaban ahí, donde usaban la energía, la electricidad para sacar el agua. Eran los cables de alta tensión que pasaban. Y sí me asusté, me bajé rápido. ¿Y saben por qué me asusté? Porque había hacía poquito tiempo que un muchacho andando trabajando en construcción, andaban tomando, ya ve que los que trabajan en construcción muy tomadores, y no tuvieron esa precaución. Dice que ni siquiera pegó en los cables, dice que una distancia así y lo jaló la electricidad. Lo jaló, lo quemó, quedó completamente muerto ahí en ese momento así. Y yo dije, ahora, después, no en ese momento no, pero después dije, Dios me cuidó ahí. Ya. Y es lo que les digo, todos, yo creo, Dios ha tenido cuidado de nosotros. ¿Ya? Miren, hay dos clases, dos tipos de fe. Tenemos dos diferentes tipos de fe. La carnal y lo espiritual. Y aquí vamos a ver la diferencia en este versículo, en Éxodo 14:13. Porque mientras el pueblo puso su mirada en el faraón, en ese momento ellos estaban en la carne, porque cambiaron su mirada de estar en el Señor a voltear a donde venía el faraón. Estaban en la carne. Pero ¿saben qué? Había alguien entre ellos que él estaba en lo espiritual. Moisés. ¿Verdad? Moisés, y nos damos cuenta por la escritura, ¿verdad? Que él estaba en lo espiritual, porque ¿qué les dijo Moisés? No temáis, aún lo que les dijeron, dice, ¿por qué nos sacaste de allá? Si allá estábamos bien, aunque éramos esclavos, estábamos bien, ¿por qué? No estaba mejor morirnos allá y esto, ¿por qué nos sacaste? Y miren lo que les dice Moisés, no temáis. Estad firmes y ver la salvación que Jehová hará. Y esto lo va a hacer ahora con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, habéis visto, nunca más por siempre los veréis. Mire lo que les dije. Moisés estaba hablando en lo espiritual, ¿verdad? Él estaba en el espíritu, ¿sí? Y vamos a ver el segundo punto. Vamos a ir rápido en esto para el segundo punto. El segundo punto va a ser: aleja tus palabras del temor. Aleja tus palabras del temor. Mire lo que dice, nos dice Éxodo 14, 12. Lo que dice el pueblo: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y fíjense que aquí las palabras del pueblo eran, no eran de darle agradecimiento a Moisés, no, era de reproche, le estaban reprochando, ¿por qué nos sacaste de ahí? ¿Verdad? Eran palabras de quejas, estaban quejando contra Moisés. ¿Y saben qué? También yo digo, es normal cuando sentimos miedo, ¿verdad? Quejarnos, ay, por tu culpa me está pasando esto, por tu culpa, tú me dijiste que nos iba a ir bien y por tu culpa. Sí, es normal, cuando sentimos miedo, es normal pensar así como ellos estaban pensando. Pero por eso es tan importante el alejarnos del temor. Y miren, la Biblia habla mucho de las palabras. La Biblia habla mucho, pero vamos a ver solamente tres cosas ahí que nos habla, ¿verdad? Que nos habla la Biblia. Miren lo que nos dice en Lucas 6:45. Miren lo que nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero a meterte lo que dice. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire lo que dice en la palabra del Señor. Y en Colosenses 3:16, mire lo que dice: que el mensaje de Cristo, es diferente versión, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mire lo que nos enseña la palabra, lo que debemos hacer. Lo que estamos haciendo aquí, venir con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a alabar al Señor, a glorificar su nombre, a exaltarle, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Mire también lo que nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Esas son palabras que podamos hallar en la Biblia, y que es tan importante memorizarlas, porque saben que donde quiera, cuando memorizamos estas cosas, la palabra del Señor, donde quiera que vayamos, ustedes saben que un día va a llegar un día donde nos van a quitar todo esto, nos lo van a quitar, nos lo van a prohibir. Pero ¿saben qué? Si nosotros tenemos aquí la palabra, ¿quién nos la puede quitar? ¿Quién nos la puede quitar? La importancia de escudriñar las escrituras. Y mire, también les quiero leer en otra versión, la misma, Romanos 10:17, Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Por eso viene la fe. Aquí nuestro problema, ¿saben qué es? No es que tengamos mucho miedo. Nosotros, no es el gran problema este que tengamos mucho miedo, sino más bien, el problema es que casi no leemos la Biblia. Ese sería nuestro problema, de que casi no leemos la Biblia. Yo creo que en eso nos debiéramos de enfocar, leer, llenarnos de la, de las Escrituras. Tenemos que llenarnos de la Biblia, y cuando lo hagamos, ténganlo por seguro que nuestra vida va a cambiar. Ténganlo por seguro que nuestra vida va a cambiar. Miren, el tercer punto: quédate quieto y observa lo que Dios hará. Quédate quieto. Muchas veces hasta hacemos berrinches, ¿verdad? Hacemos berrinches de que no pasa nada. Y que, no, tranquilo, tranquilo. Dios nos está diciendo, tranquilo, quédate quieto. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Espérense, espérense, van a ver lo que Dios va a hacer. Dios nos va a sacar de esto. Ah, y ¿saben qué? Vamos a leer Éxodo 14, 13 al 16, que nos lo va a poner mi hermano Sergio por ahí para ver qué nos dice acerca de eso. Mire lo que dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no tengas miedo, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire, Moisés, si no se preocupen, no se preocupen, todo está bajo control. Dios tiene el control. Cuando estamos así, Dios va a obrar a nuestro favor. Siempre va, Él va a contestar, téngalo por seguro, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Sabemos dónde, a qué versículos ir y decir, Señor, tú me prometiste eso. ¿Ya? No lo vamos a decir, no, es que ahora lo vas a hacer porque lo vas a hacer. No, tampoco. ¿Ya? Pero dice, Señor, tu promesa es esa. Yo estoy esperando en ti. Yo creo que tus promesas se cumplen. Y yo estoy esperando a ti. ¿Verdad? Eso es llenarnos de la palabra del Señor. Y quedarnos, pero ¿sabe qué? Quedarnos quietos. No estar, a mí me pasó mucho eso. Y yo siempre le decía a Rosa, mira los problemas que estamos pasando con nuestros hijos. Y nosotros vamos a la iglesia. Y servimos ahí y damos, tal vez en ese tiempo no dábamos ni siquiera el diezmo, pero ya uno como que pensaba de que, sí, eché $2 ahí y no me llega la bendición. Y siempre, y vamos ahí a los servicios y vamos y estamos ahí en el sol y le estamos como reprochando a Dios, ¿verdad? Le estamos reprochando. Señor, y mira, el vecino tiene un camionetón ahí tan del año y tiene su casa y ni siquiera van a la iglesia. Sí, muchas veces nos vamos por ese lado. ¿Ya? Le estamos reprochando a Dios. Y no, ¿saben qué? Alegrémonos con lo que Dios nos ha dado. Alegrémonos. Sí, mantengámonos así, quietecitos, que Dios va a hacer la obra. Porque también dice su palabra, el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Así. Aunque el problema sea grande, ténganlo por seguro que si permanecieses quieto y con fe, Dios te va a rescatar. Él te va a sacar hacia adelante. Él lo va a hacer. No temas. Escucha esto. Y mire, el pueblo de Israel era un pueblo hostil y estaba desesperado. Y Moisés los animó a que se tranquilizaran y vieran la forma maravillosa en que Dios los rescataría. Moisés tenía una actitud positiva. Cuando parecía que estaban atrapados, él pidió la intervención de Dios. Y quizás no nos esté persiguiendo ahorita a nosotros un ejército, ¿verdad? A lo mejor a nosotros no estamos pasando por ahí de estar mirando un ejército tras de nosotros. ¿Verdad? Pero puede ser que nos sintamos atrapados. Aunque nuestra primera reacción puede ser la desesperación, debemos adoptar la actitud de Moisés, quedarnos quietos y observar la salvación de Dios. Quedarnos quietos y esperar la salvación de Dios. Él lo va a hacer. Escuchen, escuchen bien esto. Dios hará algo grande con cada uno de nosotros. Dios hará algo grande, no pequeño, no, algo grande en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ah, quisiera pedirles si alguien quiere que oremos por ustedes, si tienen alguna necesidad, algo que puedan venir aquí y queremos orar. Rosa nos puede ayudar, y queremos orar por ustedes. Y si no, ahí mismo pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y darle gracias a Dios. Oh, bendito Padre Celestial, gracias. Gracias le damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque, Señor, ya sé, Señor, se ha hecho, Señor, lo que usted ha puesto, Señor, en nuestro corazón, Señor. Traer esa palabra, Señor, esa palabra de fe, Señor, esa palabra, Señor, que usted, Señor, puso en nuestro corazón, Señor, y que, Señor, que usted, Señor, nos ha dicho, Señor, que no tengamos miedo, Señor, que no temamos, Señor, porque usted algo grande va a hacer en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por eso, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que hasta su palabra dice, Señor, que si el justo cae 7 veces, usted 7 veces, Señor, nos va a levantar. Señor, esa, Señor, es su promesa, que no nos va a dejar caídos, Señor, sino que usted nos va a levantar. Gracias, muchas, muchas gracias, Señor, porque a usted, Señor, le ha parecido, Señor, traer, Señor, y esta palabra a su pueblo, Señor. Y usted, Señor, es bueno, es fiel, Señor. Nosotros, Señor, podemos, somos débiles, decía el apóstol Pablo, Señor, que mientras vivamos en este cuerpo, Señor, en este cuerpo pecaminoso, Señor, y que somos sangre, que somos carne, Señor, somos débiles, Señor. Pero también, Señor, creemos que tenemos un Dios tan poderoso, un Dios de amor, que nos puede sacar, Señor, hasta de lo más vil, Señor. Su palabra, Señor, dice, Señor, que de lo más vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los necios, a los sabios, Señor. Gracias, gracias, Señor, por los sabios. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que usted, Señor, conoce, Señor, cada situación que están viviendo, Señor. Hay personas aquí que tienen sus familiares enfermos, Señor. Personas, Señor, que tienen hasta sus mascotas, Señor, o animales, Señor, enfermos, Señor. Que usted sea, Señor, trayendo sanidad, Señor. Trayendo sanidad, Señor, a cada uno, Señor. A su pueblo, Señor. Que usted sea tocando, Señor, sus cuerpos, Señor. Señor, no sabemos, Señor, qué tanto, Señor, de aquí, Señor, de nuestra congregación, de tu iglesia, que es usted, Señor, que está por ahí, Señor, pasando tiempos difíciles, Señor, pruebas, Señor, difíciles, Señor, pero sabemos, Señor, que también usted, Señor, nos dice en su palabra que a todos los que creemos en usted, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Gracias, gracias por eso, Señor. Le pido, Señor, su bendición, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, por aquellos que salen a trabajar, Señor, el día de mañana, Señor, o tal vez ahora, Señor, no sé, Señor, pero usted lo sabe, Señor, que usted sea, Señor, con ellos, Señor, que su presencia los acompañe, Señor, donde quiera que vayan, Señor. En el trabajo, Señor, en el camino, Señor, hay esto, Señor, que muchos tienen que manejar, muchas millas, Señor, muchos mucha distancia, Señor, que usted sea con ellos, Padre, que usted con los hermanos, Señor, que usted sea obrando, Señor, en ellos, Señor, que usted sea cuidándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Gracias. Nos vamos, Señor, de este lugar, Señor, terminar su presencia, Señor. Y que esta palabra, Señor, que sea dada ahora, Señor, que pueda ministrar esos corazones, Señor, que esté ministrando, Señor, y que cuando salgamos, Señor, salgamos de aquí diferentes, Padre, con otras expectativas, Padre. Gracias, Señor, te pido que nos ayudemos con día, Señor, a nuestros hogares, Señor, y que, Señor, podamos seguir disfrutando de este día tan precioso que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendigo a su pueblo, Señor, en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias.